11:30 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta la medianoche les vamos a acompañar para contar noticias, pero ¿qué noticia hay más importante en esta noche de miércoles que el hecho de que el Real Madrid haya vuelto a hacerlo? Haya vuelto a remontar en el Santiago Bernabéu, 2-1 ha ganado al Bayern de Múnich y por lo tanto se asegura una plaza en la gran final de la Champions League, en la gran final del 1 de junio. Como les decía hace solo unos segundos Nacho Aranda, de aquí a ese día, de aquí al 1 de junio, se va a hablar y mucho de esa cita, de ese Real Madrid-Borussia Dortmund que se va a jugar en Wembley, en Londres, y para el que seguro que ya hay muchos en casa que están mirando billetes de avión, mirando habitaciones de hotel, y la entrada ya, si eso, pues ya lo dejaremos para lo último, ¿no? Que lo primero que se busca siempre es lo que sube más de precio, que suelen ser los hoteles y los vuelos a Londres. Y además los hoteles en Londres no deben ser para nada baratos. Así que enhorabuena a los madridistas que, como les digo, van a jugar el próximo 1 de junio la gran final de la Copa de Europa de su gran competición fetiche contra los alemanes del Borussia de Dortmund. Pero no toda la actualidad gira en torno al fútbol, claro está, y el día nos deja muchos asuntos, muchísimos asuntos, y además la actualidad le da la espalda al ministro de Transportes, a Óscar Puente, al menos aquí, en la Comunidad de Madrid. Hoy ha habido una incidencia, ha muerto un hombre atropellado por un tren de cercanías y eso ha vuelto a provocar algunos retrasos en la red de cercanías. Pero la culpa no ha sido evidentemente de Óscar Puente, solo faltaba. Tampoco es que se haya achacado el fallo de hoy de la red de cercanías al ministro de Transportes. Pero en el gobierno de la Comunidad de Madrid, hoy tenían consejo de gobierno y se han acordado de la polémica de ayer y de la polémica de antes de ayer, porque la semana en los cercanías la verdad es que ha estado ajetreada. Ya les digo que la polémica no cesa, el enfrentamiento Sol-Moncloa sigue su curso y hoy el Partido Socialista no se amilana y pide el cese, además de un miembro del equipo de Isabel Díaz Ayuso, por insultar precisamente a ministros en redes sociales. ¿Hay respuesta a esa petición? Un contundente no, un no rotundo por parte del gobierno de la Puerta del Sol, aunque ya les digo que en el Consejo de Gobierno, en realidad, de lo que se sigue hablando, de lo que se ha vuelto a hablar y mucho, es de trenes y de redes sociales. Begoña Alarcón.
En Sol afean al ministro Puente su falta de gestión de las cercanías, que se traduce en una tortura diaria para los usuarios. Dice el portavoz Miguel Ángel García que ese caos está impactando directamente en la red de transporte, pero corrige al ministro. Metro registra un 62% menos de incidencias que las de cercanías y lamenta la falta de explicaciones de Puente.
La única explicación que tiene que dar el ministro Puente a los ciudadanos que se ven sometidos a la tortura de subirse a un tren de cercanías sin saber si van a poder llegar a tiempo a su destino, es que hay otra administración que también tiene incidencias. Esa es toda la explicación que va a realizar, eso es todo lo que va a realizar para mejorar las cercanías.
Más gestión y menos tweets, dice el portavoz, que también pide la dimisión del ministro.
Los madrileños y los españoles, el único tweet ya que estamos esperando del ministro Puente es el de la dimisión, porque creemos que no está capacitado para poder ejercer la tan importante función que tiene como ministro de Fomento.
Por cierto, Ayuso no cesará al director general de Economía por insultar en la Red X a varios ministros. El gobierno regional lo marca en una opinión personal.
Otro cese que se ha pedido en las últimas horas también es el del fiscal general del Estado, que está en el centro de todas las polémicas, al menos en lo que a política nacional se refiere, después de que el Supremo tumbase el nombramiento en el día de ayer que hizo de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Álvaro García Ortiz, el fiscal general, se adelanta a la decisión del Supremo recusando a cuatro de los magistrados encargados de tomar esa decisión. Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado solicita que se aparten cuatro jueces del Supremo. Considera Álvaro García Ortiz que están contaminados y que no pueden analizar si su nombramiento es o no legal, porque se trata de los mismos jueces que le han acusado de desviación de poder y que han anulado ya dos cargos que le dio García Ortiz a su antecesora Dolores Delgado. Lo cierto es que la labor del fiscal general está siendo muy contestada, incluso dentro del Ministerio Público. Su nombramiento ha sido recurrido en el Supremo por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Su portavoz es Miguel Pallares.
Tenemos que una cosa es que la sala haya resuelto el nombramiento de Dolores Delgado para estos dos puestos porque no concurren o porque se han producido comportamientos por parte del fiscal general del Estado no ajustados a derecho, y otra cosa distinta es que esos pronunciamientos previos puedan contaminar a la sala para decidir si el nombramiento del señor García Ortiz como fiscal general del Estado se ajusta o no se ajusta a la ley.
Será la sala especial del 61 la que resuelva el contencioso.
El posible cese, o al menos el cese que piden de García Ortiz, también ha sido materia de discusión hoy en el Pleno del Senado, y además de discusión bastante acalorada entre los diferentes senadores, especialmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Senado donde hay quien ha llamado matones a los miembros del Partido Popular, convencidos de que destituir al fiscal general del Estado contribuiría a la salud democrática de nuestro país. Ha estado en esa sesión, ha estado en ese pleno de la Cámara Alta mi compañera Noelia Ontoria.
Incumplimiento de sus funciones y servilismo con el Gobierno. El Partido Popular ve motivos sobrados para que el Ejecutivo cese ya a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, y la popular María José Pardo se lo pedía desde la tribuna.
¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está, luego no digan que ustedes no lo pueden cesar.
El socialista José María Oleaga cree que el PP ya tenía ganas al fiscal desde su actuación en el juicio del Prestige.
Era el fiscal del caso Prestige. Y tirando del hilillo, de esos hilillos de plastilina, hemos descubierto cuál es la causa por la cual ustedes van contra él.
El PSOE ha contado con Sumar para votar en contra de la reprobación, pero no con Junts, Esquerra, Bildu ni el PNV. El diputado de esta última formación, Igor López, equiparaba culpas ante la situación de la justicia.
La fiscalía, ¿de quién depende? Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo desde detrás. No es que Montesquieu ha muerto, Montesquieu lo han matado.
El fiscal general del Estado ya adelantaba anoche en Televisión Española que no piensa dimitir por esta reprobación.
Si fuera por hechos ciertos, realmente me preocuparía, pero en este momento le puedo asegurar que estoy muy tranquilo.
La reprobación es un pronunciamiento político sin efectos prácticos.
La investigación a Begoña Gómez, la carta del propio presidente del Gobierno y esos 5 días de reflexión que necesitó para decidir finalmente seguir en su cargo. La crisis diplomática con Argentina de este fin de semana a causa de las palabras de Óscar Puente, del ministro de Transportes, los expedientes de la Junta Electoral Central a José Félix Tezanos y a Radio Televisión Española por la entrevista al jefe del Ejecutivo, el fiscal general del Estado en entredicho. A Pedro Sánchez dice el Partido Popular que le crecen los enanos y es por ello que ven en Génova más cerca la caída del presidente del Gobierno, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo incide en que el fiscal general del Estado no puede venir del ámbito político. Si gobierna, acabará con las puertas giratorias de la política, la judicatura y la fiscalía.
Yo no voy a nombrar un fiscal general del Estado a un miembro de mi gobierno. Y yo no voy a nombrar a un magistrado del Tribunal Constitucional a un miembro de mi gobierno. Eso está prohibido con el Código de Regeneración Democrática que tenemos impreso y distribuido desde hace más de un año.
El líder del Partido Popular no cree que Sánchez cambie las mayorías para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Está convencido de que Europa no lo permitirá.
Yo creo que no. Sería un atropello sin precedentes, claramente en contra de la doctrina constitucional y en contra de los tratados europeos y de la interpretación de esos tratados europeos por el comisario de Justicia y, entiendo, por el resto de la comisión.
Feijóo vaticina que no habrá consensos en España hasta que el presidente del Gobierno abandone la Moncloa. Asegura que el jefe del Ejecutivo prefiere a la extrema izquierda y a los independentistas.
Hoy también ha hablado Pedro Sánchez en varios actos a los que ha acudido el presidente. El último, el día de recuerdo y homenaje a los exiliados como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura de Franco. Escenario y contexto que ha aprovechado Sánchez para arremeter contra los que tilda de negacionistas y de malas personas.
Hay que ser mala persona para no atender el reclamo de las víctimas de lo que fueron violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y durante la dictadura franquista. Porque el dolor no prescribe nunca. Por tanto, defender nuestra memoria es una obligación. En estos tiempos de negacionismo, esas personas anónimas que luchan contra la tiranía y la barbarie sois ejemplo de dignidad y de resistencia.
También ha hablado de ese asunto en otro acto diferente el líder del Partido Popular, que ha enmendado esas palabras del presidente del Gobierno. Escuchen.
No, en ningún caso. Mire, nosotros no tenemos ningún inconveniente en decir que el franquismo ha sido una dictadura, pero ¿cómo no? Si nuestro partido surge como consecuencia de la Constitución. Y tampoco tenemos ningún inconveniente, porque es un hecho histórico, que ETA es una banda terrorista. Lamentablemente el Gobierno no puede confirmar que ETA sea una banda terrorista porque su ley de memoria histórica considera que los gobiernos de Felipe González o de Adolfo Suárez tienen alguna mancha en relación con la democracia.
De vuelta a Madrid, la capital hoy ha amanecido repleta de pancartas que colgaban de los colegios de la capital y de los colegios de la comunidad. La huelga docente de la educación pública madrileña es protagonista en esta primera jornada convocada de paros. Los sindicatos de educación, incluyendo UGT, Servicios Públicos de Madrid y Comisiones Obreras de Enseñanza, reportaron que más del 65% del personal docente se ha sumado a la huelga. Pepe Frutos.
Los profesores en huelga esperan que su movilización logre el conjunto de medidas planteadas por los sindicatos en la mesa sectorial y no atendidas, dicen, por el gobierno regional. Van desde la equiparación salarial con otras comunidades y más personal para la bajada de ratios hasta la reducción del horario lectivo del profesorado a 18 horas en secundaria y régimen especial y a 23 en primaria infantil. Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
No pedimos menos tiempo de trabajo, pedimos menos horario lectivo para poder tener tiempo de trabajo a dedicarnos a otras funciones. Por otra parte, menos ratio, reducción de ratio para poder atender al alumnado de manera individualizada y sobre todo la enorme diversidad y complejidad de la educación en Madrid.
Comisiones UGT, AMPE y CESIF sostienen que la consejería rompió unilateralmente las negociaciones en la mesa sectorial. El gobierno regional, sin embargo, habla de mano tendida y de importantes medidas para el sector. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
Todo el conjunto de medidas que estamos poniendo en marcha para mejorar la calidad educativa, no solo con nuevas y mejores infraestructuras educativas, también mejorando las condiciones salariales de los profesores y de los maestros y también con esa bajada tan importante de alumnos por clase, de alumnos por aula. Todo esto lo tenemos que hacer de manera progresiva en los próximos años.
Si no hay acuerdo, habrá otra huelga el día 21.
Concentración esta mañana frente a la Consejería de Educación, manifestación esta tarde entre Neptuno y la Puerta del Sol, y ya han escuchado a Pepe Frutos. El próximo 21, de nuevo, hay convocada huelga. Tiene que ver con un colegio, no con la educación, eso sí. En la mañana de ayer, una alumna del Instituto Carlos Bousoñó de Majadahonda fue atropellada mientras se dirigía a su colegio. Y esto desató de nuevo las críticas, tanto de la oposición como de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de esa localidad, de Majadahonda, porque no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que tiene lugar un suceso de estas características, mientras que el ayuntamiento asegura estar trabajando en que no vuelva a pasar. Marcos Yebra.
Una alumna del Instituto Carlos Bousoño de Majadahonda fue atropellada por un coche en torno a las 8 de la mañana de ayer martes en la confluencia de la calle Claveles con la calle Norías cuando se dirigía al instituto. La ambulancia la trasladó al hospital Puerta de Hierro, donde fue atendida sin pronóstico grave. Ya el pasado mes de octubre, otra alumna del mismo centro fue atropellada en la zona cuando también se dirigía al instituto. Unos meses atrás, otro alumno del centro fue atropellado en el momento en el que se disponía a cruzar la calle en un paso de peatones en la Avenida de España. Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda recuerdan que ya trataron de llevar el tema al Pleno Municipal a través del Grupo Más Madrid y vuelven a reclamar medidas urgentes. Elsa Campano es portavoz de la plataforma.
Lamentablemente, esto no es la primera vez que ocurre. La mayoría de nuestros alumnados se dirige andando a los centros públicos y tendrá que ser el ayuntamiento el que se ocupe de que lo puedan hacer en condiciones de seguridad, mejorando la iluminación en las zonas próximas a los centros educativos y poniendo límites a la velocidad.
Por otro lado, fuentes municipales aseguran que el ayuntamiento está trabajando activamente en un plan de caminos escolares seguros que intentará minimizar estas situaciones. Asimismo, piden prudencia a los conductores y que reduzcan la velocidad en las zonas escolares. Recuerdan que desde la policía local sancionarán a quienes incumplan la normativa, especialmente en este tipo de casos.
Todavía en Madrid, las autoridades continúan investigando las causas del trágico derrumbe que se cobró la vida de dos trabajadores ayer en un edificio de la capital, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Hoy los técnicos de la empresa propietaria de ese inmueble, que se estaba rehabilitando para hacer viviendas, han ingresado al lugar para realizar análisis adicionales. El ayuntamiento ha confirmado que todas las obras contaban con los permisos correspondientes en regla. Paloma Nolasco.
Las obras de rehabilitación de 140 viviendas que ejecutaba Dema Demoliciones para Acciona cumplían con los permisos pertinentes. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Desde octubre del 2023 la empresa contaba con las licencias oportunas para llevar a cabo esa transformación desde un terciario al ámbito residencial.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos, su secretaria, Eugenia del Río, apunta posibles causas del derrumbe. Una, que no se colocaran bien los pilares metálicos.
Si esos puntales no están bien colocados, pues evidentemente no cumplen su función y probablemente es lo que ha ocurrido.
Dos, trabajos forzosos.
Había una parte de la estructura que había que demoler para poder hacer el cambio de uso, por ejemplo, para abrir un hueco o una escalera, y ha fallado.
Y tres, obras anteriores mal ejecutadas.
Durante la vida útil del edificio, si hubiera hecho una obra anterior y hubiera sido dañada parte de la estructura, y ahora mismo pues es cuando se ha manifestado.
Serán los técnicos los que decidan la continuidad o no de las obras.
Más asuntos. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, volvemos a sol, ha aprobado el decreto para regular la figura del experto facilitador. Estos expertos, ¿qué van a hacer? Pues van a brindar apoyo a personas con discapacidad en sedes judiciales. Miguel Ángel García es portavoz del Gobierno regional.
La figura del facilitador judicial, que como digo, va a ayudar a las personas con discapacidad a entender y hacerse entender en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Y los vecinos de Campamento han denunciado al Ayuntamiento de la capital ante la Fiscalía por el ruido y la contaminación causados por el tráfico de la A5, de la carretera de Extremadura. Aseguran que es un problema de décadas en un barrio en el que piden no se queden fuera del soterramiento de esa carretera. Mar García.
Acuden a la Fiscalía porque están hartos de esperar. Los de Campamento quieren el soterramiento porque sufren el ruido y la contaminación a diario por el paso de casi 200.000 vehículos. Andrés Piñeiro, portavoz vecinal.
Vimos con gran preocupación que dicho proyecto dejaba a la boca del túnel al comienzo del barrio de Campamento y dejaba sin soterrar 700 metros, tal y como nos había prometido el Ayuntamiento de Madrid. Esto lo que va a seguir provocando es un problema contra la salud y el bienestar de las personas que viven cerca de esa vía.
En la respuesta del Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida.
En breve tendremos buenas noticias para poder sacar adelante este proyecto porque se está trabajando bien entre el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid.
Y para esta segunda fase de la operación Campamento.
En el marco de esa operación se producirá también el soterramiento o la parte de soterramiento que no va en esta primera fase. Por tanto, los vecinos pueden tener la tranquilidad de que nunca ha habido menos contaminación en la ciudad de Madrid. También se va a abordar en el marco de la operación de Campamento ese soterramiento.
Los vecinos piden a la Fiscalía que actúe por presunto delito de prevaricación administrativa y contra la salud.
Protestan los vecinos de Campamento, protestan los docentes en los colegios y protestan los estudiantes en la universidad, aunque sus protestas, sus demandas, nada tienen que ver con la educación. Ni de lejos. Más de 100 tiendas de campaña se han instalado en el césped frente al edificio de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Los estudiantes se han unido en protesta contra la matanza de civiles en Gaza, en Oriente Medio. Se suman así a las concentraciones internacionales, especialmente las que están teniendo lugar en Estados Unidos, que demandan un alto el fuego inminente, apoyadas por una pata del gobierno de coalición, por el ministro de Cultura. Lo que no estaba previsto en el guión es que otras palabras de Urtasun iban a dividir nuevamente a los socios del Ejecutivo, así como a levantar ampollas en la Embajada de Israel. Enrique López.
Advertencia a las empresas españolas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del ministro Pablo Bustinduy.
Hoy hemos enviado un requerimiento a empresas españolas con actividad destacada en Israel para que nos informen de qué medidas han adoptado para impedir, evitar que su actividad incurra en violaciones de derechos humanos de la población palestina. Esto tiene que ver con la situación en curso en Gaza, pero también con la situación en los territorios ocupados ilegalmente.
Desde Exteriores aseguran que desconocían esas cartas y hacen hincapié en que la posición del gobierno es clara y pasa tanto por el reconocimiento de Palestina como por la consideración de Israel y su pueblo como amigos de España. Tampoco estaban al tanto los responsables de Economía e Industria ni la vicepresidenta Teresa Rivera.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno. Creo que la relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía.
En un comunicado, la Embajada de Israel en España ha expresado su total rechazo a la falsa acusación difundida por algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, lo que supone, añaden en la nota, una incitación al odio y al antisemitismo.
Algunos apuntes económicos. Sepan que hoy se ha aprobado a dos bandas, a dos nada más, gobierno y sindicatos, la reforma del subsidio de desempleo. Incluye la posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro tanto de ese subsidio como de la prestación contributiva. María Peñafiel.
La reforma finalmente ha salido de la mesa de diálogo social e incorpora algunas novedades con respecto a la que tumbó en enero el Congreso con el voto, entre otros, de Podemos. Así la resume Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.
Es un ambicioso acuerdo muy complejo, lo han dicho los secretarios generales, que voy a resumir en tres apartados. El primero de ellos, simplificar el acceso a los subsidios por desempleo. Dos, mejorar y ampliar la protección para que llegue a más colectivos. Y también la compatibilidad con el empleo para asegurar que los subsidios y las prestaciones contributivas no sean un obstáculo para quienes deseen incorporarse al mercado laboral.
Los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han mostrado su satisfacción por el acuerdo que han firmado.
Un acuerdo muy relevante que mejora las condiciones de acceso al subsidio de muchísimas personas en nuestro país, que además sirve para mejorar el tratamiento y la cuantía de estos subsidios. Un acuerdo, por tanto, destinado a mejorar la vida de mucha gente y además de la gente más vulnerable y en peor situación socioeconómica.
La patronal no ha firmado el acuerdo ya que considera que la reforma habría sido más un proceso de consultas por parte del Gobierno que una negociación.
La reforma entrará en vigor en el mes de noviembre y contempla un aumento por tramos de ayuda actualmente de 480 euros al mes y la compatibilidad será por un periodo tope de 180 días por cada nuevo empleo. ¿Y los empresarios qué dicen? Pues los empresarios lamentan de nuevo la falta de negociación para la reforma. La COE, la patronal de los empresarios, habla de electoralismo en esta firma y denuncia que no ha habido verdadera negociación en ningún momento. Datos de la hostelería que les damos y del comercio madrileños. Primero los positivos. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, calcula que unos 400.000 madrileños han visto el partido de esta noche, el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones, en sus negocios de bares y discotecas.
Estamos hablando de impactos económicos mínimos de 10 millones de euros, teniendo en cuenta lo que es el gasto turístico de los alemanes y evidentemente el gasto en ocio, cenas, pero también en lo que pueda ser la celebración de la victoria esta noche en muchos de esos eventos que puedan organizar las discotecas, los locales de ocio, pero también los bares y restaurantes de la ciudad.
Seguro que hay mucho movimiento esta noche, especialmente por parte de los aficionados del Real Madrid. Y los datos negativos desde el comercio minorista de Madrid aseguran que cada año desaparecen en la región 6.000 negocios de proximidad y los empresarios piden a las administraciones medidas urgentes para impedir esta situación. Armando Rodríguez es presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid.
Son normas que afectan igual a un gran centro comercial y a la panadería de enfrente, que tienen un impacto medio de 6.000 euros por establecimiento.
Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha hecho público hoy un anteproyecto de ley de nuevas rebajas fiscales para el alquiler y para la compra de viviendas. Habrá una deducción en el tramo autonómico del IRPF por alquilar viviendas que lleven un año o más vacías. Miguel Ángel García, portavoz.
Una reducción en el IRPF de 1.000 euros a quienes formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas vacías, que hayan estado, por tanto, en el año inmediatamente anterior sin uso, que se incorporen, por tanto, al mercado del alquiler con contratos de una duración no inferior a 3 años.
Y la bolsa, que sigue dando buenas noticias a quienes tienen su dinero invertido en ella. El IBEX 35 ha subido hoy otro poco, ha subido un 0,65% y cierra al filo de su máximo anual, cierra sobre los 11.100 puntos. Empezábamos con deporte y vamos a ir terminando también con deporte, con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Carolina Marín, la campeona de bádminton, la que destronó a las asiáticas, la primera jugadora de bádminton que gana un oro olímpico y que no es asiática. Se ha pasado por esta casa, ha estado con Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo creo que esto es un empuje muy grande, sobre todo que agradecida que te reconozcan tu trayectoria, todo el trabajo, el esfuerzo y todo lo que hay detrás
de las medallas, que son muy bonitas, pero muy poca gente sabe todo el sacrificio de verdad que hay que hacer para conseguir precisamente esas medallas. Entonces, pues imagínate, muy, muy agradecida al jurado, por lo primero, por haber pensado en mí, y lo segundo, por haberme elegido ganadora entre tantas candidaturas que seguro que ha habido.
Y terminamos hablando de movilidad. Hemos mandado hoy a Rafa Cerro hasta Ávila. ¿Para qué? Pues para comprobar los efectos de un choque en moto contra un coche, con la gravedad que eso siempre conlleva, pero también hemos visto sistemas de seguridad que pueden prevenir que un accidente de ese tipo sea fatal. Cerro, tú dirás.
Hoy hemos visto a dos personas y a una moto volar en la Fundación Mapfre, donde han hecho impactar este vehículo contra un automóvil parado solo a 40 kilómetros por hora, un choque espectacular que ha deformado todo el morro del coche, y los muñecos que llevan en la moto pues han volado 5 metros. Nos han dado algunas buenas noticias también. La primera, somos prácticamente líderes mundiales en algo importantísimo para no contaminar. En lugar de poner cada vez recambios nuevos cuando algo se rompe, cuando una pieza de plástico se rompe, lo que hay que hacer es reciclarla. Atención.
Aquí en España la legislación está muy avanzada respecto a la Unión Europea. Hace ya muchos años que solamente los CAT, los centros de autorización de tratamiento, son los que pueden recuperar y vender piezas. No las puede vender piezas de segunda mano ningún otro particular. Y eso nos ha hecho avanzar mucho, y también en materia medioambiental en cuanto a residuos. A nivel europeo seremos probablemente el país con los desguaces más avanzados y más profesionalizados.
Y otra cosa, desde ya, desde julio de este mismo año, sabremos qué ha pasado desde 5 segundos antes de un accidente y durante un accidente. Los coches obligatoriamente, legalmente ya, saldrán al mercado con caja negra. Otro técnico de Mapfre.
Pero lo que realmente va a congelar los datos y van a ser permanentes va a ser cuando se activen los pretensores de los sistemas de los cinturones de seguridad o los de aire, ¿vale? Esos datos ya no se van a poder borrar.
Menos peligro, contaminar menos, rodar lo mismo.
En las portadas de mañana, evidentemente, el Real Madrid. En la primera de ABC, otra remontada en los últimos minutos, mete al Madrid en la final. En la edición de papel del diario El País, el Madrid a la final con remontada y fotografía para la celebración de uno de esos goles del equipo blanco. Y en El Mundo, a por la decimoquinta, la noche mágica de Joselu, clasifica al Madrid para la final de Champions. Pero hay más temas, por ejemplo, en El Mundo, y ya abraza el nacionalismo para resistir el empuje de Puigdemont. El rey ante la inteligencia artificial, todo avance debe preservar la seguridad individual. ABC, una orden de Escribá avala la discrecionalidad para contratar altos cargos a dedo. Ningún socio del PSOE, dice también en La 2, apoya a García Ortiz en el Senado, que exige su cese. Y en El País se fijan en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Estados Unidos presiona a Netanyahu al frenar envíos de armas a Israel. Son algunos de los titulares de la prensa de mañana. Prensa de mañana que seguro ustedes van a ojear, seguro ustedes van a leer, igual que toda la actualidad que tenga lugar ya mañana jueves, ya mañana 9 de mayo. Actualidad que les contaremos, como todos los días, a las 7 en punto de la tarde, aquí en Onda Madrid. Ya saben que tienen una cita todos los días a esa hora con las noticias en El Enfoque. Les ha hablado Javier Fernández Mardomingo. Que descansen. Adiós.